En el primer estudio aprendimos que la carta viene de Juan, el apóstol del amor, que estaba muy cerca de Cristo Jesús. Y viene en un contexto, como muchas epístolas, vienen en un contexto de falsas maneras de entender quién es Cristo. Como en nuestros tiempos, los testigos falsos de Jehová enseñan que Cristo no es Dios. Había grupos en el tiempo de esta carta que enseñaban que Cristo no pudo ser hombre. Su filosofía sucia razonaba así: todo lo físico, todo lo que es carne, es malo. Y por lo tanto, el Redentor jamás tomaría un cuerpo. Lo que vieron como Cristo, según ellos, era una fantasma, pero no era un hombre de carne y hueso. Eso fue su enseñanza. Y por eso Juan empezó en 1:1 de ese libro, dijo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, que tocaron a ese hombre. Cristo vino en carne. En esta carta de San Juan, en 2:22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En esta temporada, los judíos vivían alrededor de muchos griegos, y los griegos eran famosos por sus filosofías. Y por eso el título del mensaje de hoy es Filosofías sucias. Juan empieza la carta de hoy diciendo: hijitos míos, en versículo 2, hijitos míos, es muy tierno, tiene un corazón de pastor, quiere cuidar de la iglesia, de las consecuencias de falsas doctrinas. Porque, como siempre, las doctrinas falsas producen consecuencias tristes. Las filosofías sucias producen vidas sucias. Eso es lo que estaba pasando. Cuando estos filósofos dijeron: no, Cristo no vino en la carne, todo lo de la carne es sucio, pero lo bueno está en el espíritu. Y los hombres estaban diciendo: sí, estoy pecando mucho en mi carne, pero eso no cuenta para nada. Mi espíritu es limpio. Entonces había una corrupción. Vamos a Filipenses 4, 17. En Filipenses 4, 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso fue la consecuencia de pensamientos equivocados, una vida sucia. Entonces, con ese contexto vamos a empezar nuestro pasaje de hoy. Solamente vamos a estudiar 6 versículos. Primero, Epístola de San Juan 1 a 6. Dice así San Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese es el motivo de la carta. Que no pequemos. Que es deseable escapar de las garras del pecado. Que el pecado es muy destructivo y no tenemos que quedarnos en su lazo. Como aprendimos en viernes, hay ejemplos en la Biblia de personas que por el poder del Espíritu Santo escaparon de las garras del pecado. Dice de Job, en Job 1, no voy a ir ahí, pero dice que Dios estaba hablando con Satanás y dijo: considera mi siervo Job, que es justo. Es un hombre justo. En Lucas 1, También estuvimos considerando los papás de Juan Bautista. En Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No dice que eran personas perfectas, pero sí vivían vidas justas. Y eso es lo que Juan quiere para nosotros. Abrir nuestros ojos a la posibilidad de vivir una vida agradable a Dios. No será una vida de perfección. Solamente Cristo pudo vivir una vida de perfección. Pero sí podemos cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, excluyendo más y más el pecado y la rebelión. Cuando las personas vienen a la consejería, a cada cuando, una familia, una pareja, problemas de padre e hijo, esto es el tema en muchos casos. Tenemos que buscar doctrinas de la Biblia. Por ejemplo, regresando a Efesios 4. Cuando estamos creciendo en la madurez, regresando a Efesios 4:22, dice, en cuanto al pasado manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está hablando de quitar todo el paquete de antes. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero eso es muy general. Después va a dar detalles de qué está hablando específicamente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Pero de qué está hablando? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eliminando la mentira de la comunicación de la familia, teniendo comunicación, hablad, dice, airaos, pero no pequéis. Dice que es posible enojarse sin caer en el pecado, hasta Cristo se enojó. No ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En cada caso está quitando un hábito malo y reemplazando el hábito con otra cosa. No simplemente dejar de hacer algo. Quita la mentira, pero ponga en su lugar una comunicación sana. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso está diciendo que no es aceptable intercambiar insultos con la esposa o con otro pariente. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esos son hábitos de antes de ser cristiano. Si eso está operando en su casa, hay un gran problema. Si hay amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eliminando más y más el pecado de la vida, se elimina más y más la miseria, los conflictos, las angustias. Como el hermano Samuel enseñó la semana pasada, se puede tener una familia más feliz cambiando ciertos hábitos. Y Dios nos dará el poder de hacer esto. Leyendo versículo 1 de nuevo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como siempre, enseñando sobre ese tema de excluir más y más el pecado de la vida, es posible que los que son muy nuevos en la fe se sientan frustrados. Dicen, hermano, lo que tú dices es imposible. O se quedan frustrados o totalmente desanimados, porque es demasiadas cosas. Tienen mucho que cambiar. Estos tienen hábitos que han desarrollado por años, y sus luchas son intensas. Por esto Juan dice que si se cae en el pecado, hay remedio. Hay remedio. Abogado tenemos. Tenemos abogado con el Padre. No seremos excluidos de la fe por la falta de perfección. Aunque la ley de Dios es perfecta y Dios exige una vida de santidad entre sus hijos, también entiende que somos polvo. Y a veces la carne va a ganar. Como en esta mañana, por ejemplo, yo llegué tardísimo. Y por eso tengo que pedir perdón a Dios y a todos ustedes. Pero Cristo no es como un abogado moderno que tiene muchos trucos y engaños para su cliente. Viene con la honestidad delante del trono de la justicia diciendo, antes que nada, mi cliente es culpable. No está tratando de comprobar nuestra inocencia, una tarea imposible, sino que está abogando para eliminar la deuda por la transgresión. Levantando las manos para comunicar, diciendo, mira. Y el Padre, en su justicia, viendo los heridos en las manos, se queda satisfecho de que la santa justicia ha sido apaciguada con los sufrimientos del sustituto. Y todo el peso de la ley divina no caiga sobre nosotros porque ha caído ya sobre Cristo Jesús. Por eso estudiamos en la semana pasada, en versículo 9 de capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es la belleza del Evangelio, que podemos ser perdonados sin corromper la justicia divina. La justicia se queda intacta. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo eso es posible y cierto porque Cristo ya ha pagado por completo nuestras transgresiones. Isaías 53, un buen verso de contemplar para prepararnos por la Santa Cena. Que ya viene en 7 días, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Después del versículo 11 del mismo capítulo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Cristo Jesús hasta en el Testamento Antiguo. Cristo con su vida, con su muerte, pagó una satisfacción que es adecuada. Adecuada para redimir personas de todas partes del mundo. Es una satisfacción global porque es la única satisfacción que Dios está dispuesto a recibir. En Juan 14 y 6. Cristo dijo en Juan 14 y 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4, 12, algo semejante. 4, 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es como que en el occidente Dios honrará al cristianismo, en otras partes será feliz con las oraciones de los musulmanes o los budistas. No, solamente hay una expiación. Tiene que ser por medio del Hijo de Dios. De otra manera, Dios no va a recibirla. Entonces, hermanos, esa es la belleza del Evangelio. Existe un remedio por el pecado. Se puede escapar del castigo del pecado y, más importante, se puede escapar también del poder del pecado. Cristo es nuestra propiciación, es la única propiciación para todo el mundo. Por esto, si tenemos realmente amor de Dios, tendremos interés en las misiones de todas partes del mundo. No solamente estamos preocupados por lo que pasa aquí, sino tenemos interés en Perú, en Chiapas, en otras partes. Pero aunque nuestro mensaje es tan simple y fácil de entender, el enemigo siempre viene tratando de confundir las cosas y robar a los hermanos de una vida gozosa en la santidad. Y una de sus tácticas favoritas es confundir las doctrinas bíblicas con filosofías sucias. Vamos a Colosenses 2:8. Y podemos ver ahí el peligro. En Colosenses 2:8, Pablo estaba diciendo a la gente de ahí, porque tenía muchos griegos alrededor y muchas filosofías, dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y esa palabra en la griega de engañar es como asaltar y robarte. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso estaba pasando. También durante el tiempo en que Pedro estaba predicando, en el libro que acabamos de terminar, el segundo de Pedro, en segundo de Pedro 2:17, estuvimos estudiando eso, dice, estos son fuentes sin agua. Está hablando de personas dentro de la iglesia. Nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladadas, eso es una característica de las filosofías sucias entrando en la iglesia, dice, pues hablando palabras infladadas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometan libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. En vez de escapar del pecado, como es la promesa del Evangelio, se llevan a muchos para estar nuevamente atrapados en el pecado. Y tiene muchas doctrinas confusas, pero Juan en esta carta quiere hacer todo muy, muy simple. Cristo tenía la capacidad de hacer esto también, hacer todo muy simple y claro y fácil de entender, eliminando la confusión. Y eso se puede ver empezando en versículo 3 de nuestro texto. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Estamos hablando de conocer a Dios. Así que podemos saber fácilmente si nuestro conocimiento de Dios es auténtico. Podemos descubrir si tenemos una profesión válida o si solamente estamos engañando a nosotros mismos. Y la manera de entender, dice aquí, es si estamos guardando los mandamientos de Cristo, entonces estamos caminando en la verdad. Pero si estamos viviendo en pecado, practicando la rebelión, es más probable que hemos caído víctima de una forma de filosofía sucia, que estamos engañando a nosotros mismos. Pensando así, como él dice en ese versículo 3, se puede eliminar mucha confusión. Por ejemplo, a veces los que son ingenuos, nuevos en la fe, creen que si una persona está en un ministerio o tiene una posición en una iglesia, si es un oficial en una religión, entonces a lo mejor conoce a Dios. Pero eso está totalmente falso. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Pensar así, uno va a caer en una filosofía sucia. Vamos a Samuel, primero de Samuel 2:12. Acabamos de pasar mucho tiempo en los viernes estudiando primero de Samuel, lo que pasó con la familia de Elí. Pero en 2:12 habla de dos hombres que tenían posiciones en la iglesia. Dice en 2:12, los hijos de Elí, que trabajaban en el templo de Dios, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Tenían posiciones en el servicio del Dios verdadero, pero no conocieron a Dios. Dice nuestro texto en versículo 3 de este capítulo, los que conocen a Dios guardan sus mandamientos. Aún Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Le hizo todo muy fácil. No es tan complicado. Otros creen que si uno conoce la Biblia, si puede predicar, si puede luchar contra la maldad, debe de conocer a Dios, ¿no? De ninguna manera, esto no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a Mateo 7:21. En Mateo 7 y 21, Cristo dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, muchos tienen una profesión de palabras, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Tenían ministerio de profecía. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Conocen a Dios, verdad? Cristo dijo, él entonces les declararé, hablando de Cristo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿No eran personas que guardaban los mandamientos? Tenían sus ministerios, ministerios gloriosos. Tenían dones, tenían capacidades, tenían información. Sabían decir, amén, amén, aleluya. Hermano, hermano, gloria a Dios, a Él sea la gloria. Pero eso no prueba nada. Los que conocen a Dios, según nuestro texto de hoy, van a guardar sus mandamientos. Eso es básico. Eso es lo que quiere decir hacer discípulos, enseñar a las personas a seguir los mandamientos de Dios y no simplemente repetir, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Mateo 28, 18. Cuando Cristo habló de hacer discípulos, al fin del libro de Mateo, dijo, toda potestad, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a decir, amén, gloria a Dios, ¿no? Enseñándolos que guardan todas las cosas que os he mandado. Eso es hacer discípulos. Simplemente repetir las expresiones cristianas no es evidencia de que uno conoce a Dios. El hermano Eddie tiene un papagayo que se llama Pinky. ¿Quién puede hacer esto? Puede decir, hermanos, hermanos, gloria a Dios. Ah, y después se pique sacando sangre de su dedo. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto está hablando tristemente de gran parte de la iglesia en los Estados Unidos. Dicen que conocen a Dios, pero con sus acciones niegan la realidad de su profesión. Vamos a 2 Timoteo 3, 1. Segundo de Timoteo 3, 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hay muchos que, muchas veces cuando las filosofías sucias entran en la iglesia, entran como psicología y dicen, tú tienes que aprender antes que nada a amar a ti mismo. Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Cristo dijo en aquel parte, hay dos mandamientos, amar a Dios y tu hermano. No hay tres, amar a ti mismo. Aquí dice, el problema en los días postreros es que precisamente eso, aman a sí mismo, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, tienen su religión. Tienen su iglesia, a veces tienen sus ministerios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. En la Biblia, guardar los mandamientos es una prioridad. Es más, no es una carga pesada para los que actualmente conocen a Dios. En ese mismo, la misma carta de 1 de Juan, en capítulo 5, 1 de Juan 5 y 3, miren lo que dice Juan más tarde, dice, Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Los que realmente tienen el amor de Dios no van a decir, no, esas son cadenas, guardar los mandamientos de Dios, no me digas esto. No, es diferente. También Dios ha dado originalmente su ley para guiarnos, para que no caigamos en trampas. Y los que realmente conocen a Dios, los que aman a Dios, no tienen problema con esa forma de doctrina. Pero los que han caído bajo la influencia de las filosofías sucias, estos sentirán un poco incómodos con esa forma de doctrina. Pero Juan va a repetir esto para que no haya confusión. Regresando a capítulo 5, en versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Él va a repetir eso una y otra vez, para que no haya confusión. En 1 de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En eso sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esto tiene algo que ver con la eficacia de nuestras oraciones, porque él va a decir en 1 de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hermano, hermana, ¿usted se siente un poco incómoda con esta forma de doctrina? Le aseguro, es totalmente bíblico. Pablo habló de la misma manera en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 7. No es nada popular en nuestros tiempos porque mucha de la iglesia ha caído bajo la influencia de las filosofías sucias. Y no le gusta nada esta manera de predicar. Pero en 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la fe en Cristo Jesús. No, sino guardar los mandamientos de Dios. Es bien claro. Y por supuesto, Cristo habló de esta manera. Vamos al libro de San Juan. Y estamos llegando al fin. Juan dijo en su evangelio, empezando en versículo 1, Juan dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene mucho que ver con eliminar las filosofías sucias. Permaneced en mí y yo en vosotros, en versículo 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. La persona que está atrapado en las filosofías sucias debe de aprender cómo escaparse, porque es peligroso. Dice, el que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recojan y los echan en el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces está hablando del amor de Dios y ahora el punto principal, versículo 10. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que vuestro gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tiene mucho que ver con nuestras oraciones, la eficacia. Tiene mucho que ver con nuestro gozo. Leyendo versículo 4 de nuevo de nuestro texto, estamos llegando al fin. Dice, el que dice, Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. No queremos andar en una mentira, sino que queremos tener la verdad morando en nosotros. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hacemos lo que Dios quiere, hacemos lo que Dios manda, porque amamos a él. Aunque sí es a veces un poco incómodo en el principio, lo hacemos por amor. Amamos a nuestro Dios y por lo tanto queremos hacer lo que es agradable para él. Es como el hombre que tiene que sacrificar cuando está recién casado y tiene hijos. No puede hacer todo lo que hizo antes. Por amor de su esposa, de su familia, está dispuesto a sacrificar. Pero si ese hombre no quiere sacrificar nada por ella, por su esposa, o tampoco por su familia, es evidencia que no hay amor por su familia. De la misma manera, la persona que dice que conoce a Dios, pero no le importa vivir de manera consistente con sus mandamientos, está dando evidencias de que el amor de Dios no está en él. Profesión sí, posesión no, palabras sí, sustancias no. Y nuestro texto habla aquí de la palabra. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Los que aman a Dios tienen actualmente interés en su palabra. Si uno habla mucho de su Diosito y cómo le gusta el compañerismo de la iglesia, mucha gente de diferentes partes que pueden conocer aquí, si le gusta la alabanza, pero no tiene ningún interés en avanzar en el conocimiento de su palabra, no es saludable. Algo malo está pasando. Posiblemente está bajo la influencia de una filosofía sucia. Versículo 6, último verso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Está hablando de cómo Cristo caminaba en el mundo. Una cosa es decir que estamos permaneciendo en él. Otra cosa es actualmente conocer a Dios. Cuando Cristo andaba en el mundo, siempre pensó en la voluntad de su Padre. La oración fue primordial en su vida. A veces se levantó muy temprano para orar. Era una prioridad. Cristo andaba aliviando sufrimiento y miseria de otras personas. Eso fue su interés. No solamente estaba viviendo para él mismo. ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermano? ¿Estás andando así? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, para cerrar, tengo dos puntos de doctrina. La razón de que la iglesia cristiana es débil en muchas partes del mundo, en nuestros tiempos, es que han entrado muchas filosofías sucias. Y solamente hay tiempo por dos ejemplos. Hay filosofías sucias tocante a la gracia. Es posible que alguien venga visitando nuestra iglesia y pueda salir diciendo, no me gusta ahí. Es que el pastor habla mucho de la ley eso, la ley aquello, mandamientos. Hasta que hay extremistas que han memorizado los 10 mandamientos. Que es muy raro en nuestros tiempos. Yo no quiero escuchar de la ley, háblame de la gracia. No quiero escuchar de mandamientos, sino de nuestra libertad. La ley, los mandamientos eran de otra época. Ya estamos en la época de la gracia. Dios es amor, etcétera, etcétera. Claro, somos salvados por la gracia de Dios. Pero respondamos a esa gracia caminando de manera agradable a Él. En nuestros tiempos hay muchos que tienen un concepto falso de qué es la gracia. Vamos a Tito 2. Tito 2, y estamos cerrando. En Tito capítulo 2 podemos entender qué es la gracia de Dios. En 2:11 de Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando la gracia está obrando en tu vida, vas a tener el deseo de caminar bien con Dios. Cuando la gracia está ausente, tu anhelo será más bien para las pasiones de la carne. Y solamente voy a dar un ejemplo más. Hay filosofías sucias de las madres cristianas. Esto me va a causar problemas, pero lo voy a predicar de todas maneras. También a veces está entre los padres. Es que a veces una hermana cree que si su hijo ha recibido a Cristo Jesús hace tantos años atrás, o si ha sido bautizado, y pues todo está bien. Se puede confiar que su hijo conoce a Dios. ¿Pero qué dice nuestro capítulo? Primero de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Y tu hijo tiene algún interés en guardar los mandamientos? No es siempre seguro confiar en un evento del pasado para saber la salud espiritual de tu hijo. Tú no vas a decir, yo sé que mi hijo está vivo porque aquí tengo un acto de nacimiento. Eso no va a comprobar nada. Eso pasó ya hace muchos años. Lo que va a decir es que yo sé que mi hijo está vivo porque está en casa y está comiendo mucho y está durmiendo bien. O vas a decir, yo sé que mi hijo está vivo porque hablé con él ayer por teléfono. De la misma manera, ¿está tu hijo andando como Cristo anduvo? ¿Está tu hijo o tu hija guardando los mandamientos de tu Dios? No solamente en tu presencia, sino cuando está fuera con sus amigos, con sus amigas. Samuel nos enseñó la semana pasada que podemos poner muchas máscaras sobre la cara. Y los hijos tienen una máscara a veces que se ponen en la presencia de sus padres cristianos. ¿Cómo está, hija? Todo bien, papi. Amén, amén. Gloria a Dios. ¡Ah! Pero ¿cómo está fuera de la casa? Si usted sabe que las cosas no andan bien, hay evidencias. Es tiempo de venir el miércoles y derramar tu corazón en oración y en lágrimas por su hijo, por su hija, y no vivir en el autoengaño más cómodo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio estas revelaciones de esta carta, Señor, porque nosotros también vivimos en tiempos semejantes, en que hay muchos engaños, Señor. Hay mucha filosofía sucia que ha entrado en la iglesia, Señor. Ayúdanos a saber que estas son cosas serias, Señor. Podemos reír, pero debemos de regresar y llorar en miércoles, Señor, orando por personas que sabemos que no andan bien, Señor. Están viviendo en el autoengaño. Y ayúdanos, Señor, cada cual a preparar nuestros corazones por ese día de la Santa Cena que se está acercando. Cuídanos, Señor. Ponga, Señor, en nosotros convicción, protección, temor de ti, sí, temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Pedimos en tu santo nombre. Amén.